¿Qué tal, hermanos? Hoy estamos a 13 de octubre del 2025 y entramos a estudiar el capítulo 4 de la epístola de Pablo a los filipenses. Y ya con este capítulo 4 pues vamos a terminar el estudio, comentario completo que hemos hecho de esta epístola. Como siempre, el comentario que voy a hacer es espontáneo, no lo he tomado de ningún otro autor ni de la inteligencia artificial, sino que es totalmente mío. Y como siempre, pues también la traducción que voy a utilizar es la mejor que existe en el mundo, el testimonio de los apóstoles, muy fácil de entender y tremendamente fiel a los textos griegos. Así que vamos a comenzar. Filipenses 4, verso 1. Dijo Pablo. Así que, hermanos, comienza diciendo así que para referirse a lo explicado, a lo dicho anteriormente en el capítulo 3. Donde Pablo dice que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, esa es nuestra verdadera patria, la celestial, de donde esperamos al Señor Jesús, al Salvador, el cual pues va a transformar estos cuerpos débiles que tenemos, de carne y sangre, estos cuerpos corruptibles, los transformará en un instante, es decir, en un abrir y cerrar de ojos, para que sea semejante a su cuerpo resplandeciente, a su cuerpo glorioso, con ese poder que Cristo tiene, pues con el cual pues puede someter a sí mismo todo el universo. O sea, es tremenda la enseñanza que leemos en esos dos pasajes. Por eso dice ahora, así que, teniendo ese conocimiento, sabiendo eso, que Cristo transformará nuestros cuerpos, de que tenemos una patria que es la celestial, nuestra verdadera patria, pues dice, así que hermanos míos, amados, y deseados alegría y corona mía, les dice a estos hermanos de Filipos. Era la alegría de Pablo. Era una tremenda congregación que eran la corona de Pablo. Es decir, ¿por qué dice alegría y corona mía? Porque Pablo, pues cuando Cristo venga en gloria, pues va a entregar las coronas, las recompensas, los premios, y dependiendo de lo que hayamos trabajado para el Señor y el trabajo que había hecho Pablo en estos hermanos de Filipos, pues era tremendo, por eso les llama corona mía. Estad así firmes en vuestra fidelidad al Señor, amados. Tenían que estar de esa manera que estaban, firmes al Señor, en el Señor, firmes en la verdadera doctrina que habían conocido, y por eso Pablo los elogia. Verso 2. Exhorto a Evodía y a Síntique a que sean de un mismo sentir, pensando en el Señor. Les hace una exhortación a estos dos, a Evodía y a Síntique. A Síntique, a que fueran de un mismo sentir. Parece ser que había alguna discrepancia entre estos dos hermanos de la iglesia de Filipos, por eso los exhorta a que tengan una misma forma de sentir, una misma forma de pensar, dice, pensando en el Señor, que estén unidos. Hace una exhortación como apóstol y profeta, que era el apóstol Pablo, pues él también exhortaba a hermanos. Esa es la labor de un verdadero profeta de Dios, de la iglesia de Cristo. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Y es lo que hace exhortar a estos dos hermanos, o hermanas. Evodía parece que es una hermana, y Síntique, pues parece ser que era otra hermana. Entonces los exhorta a que piensen lo mismo y sean de un mismo sentir. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que las ayudes a ellas, o sea que sí, confirmado que eran hermanas, que las ayudes a ellas, las cuales combatieron juntamente conmigo predicando la buena noticia, con Clemente también y los demás colaboradores míos. O sea, estas dos hermanas pues ayudaban, combatían con el apóstol Pablo en la predicación del Evangelio. Lo dice aquí, la predicación de la buena noticia. Las hermanas, por supuesto, también pueden predicar el Evangelio. Lo que no pueden hacer es enseñar en la congregación, pero sí pueden predicar el Evangelio. Pablo tenía colaboradores, aquí lo dice, y los demás colaboradores míos. Había muchos hermanos que colaboraban con Pablo, él no estaba solo. Cuyos nombres, cuyos nombres están en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. El Apocalipsis habla de este libro de la vida. Jesús, cuando vivió en la tierra, también habló de este libro de la vida. Gozar de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y pues lo que le dice Pablo a estos hermanos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, serán salvos. Verso 4. Alegraos en unión con el Señor siempre. Otra vez digo, alegraos. Recordad que Pablo, cuando escribió esta epístola, pues estaba en prisión, estaba encarcelado, y ahí en la cárcel, pues estaba gozoso, también se alegraba. Y esto mismo es lo que les dice a estos hermanos de Filipos, alegrarse en unión con el Señor, estando unidos a Cristo, teniendo el Espíritu de Cristo. Siempre tenemos que estar alegres, los verdaderos cristianos. Verso 5. Que vuestra comprensión sea conocida de todos los hombres. Que tuvieran comprensión, empatía. Les dice, el Señor está cerca, o el Señor se acerca. En griego, Maranata, le dice aquí en esta epístola. El Señor está cerca, la venida del Señor se acerca. No es que estuviera cerca, que fuera inminente. No, eso no significa. El Señor está cerca. El Señor está cerca significa que cada día que pasa, pues está más cerca su venida gloriosa, la que estamos esperando para salvar a los que le esperan. Por eso dice que el Señor está cerca. Verso 6. No os preocupéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Poderoso en toda oración y ruego, con acción de gracias. No tenemos que estar preocupados por nada. No, un verdadero cristiano no se preocupa por nada, sino que ora al Padre Celestial, al Dios Supremo, haciéndole peticiones, en toda oración y ruego. Hay que rogarle al Padre, pues que nos ayude, que nos dé aquello que pedimos, y dándole gracias, especialmente dándole gracias, evidentemente, por la salvación que nos ha dado. La salvación que nos ha dado y que vamos a recibir en el día postrero. Cuando Cristo venga en gloria, darle gracias, las gracias al Padre Celestial, por todo lo bueno que ha hecho, por todas las bendiciones que nos ha dado, espirituales en los lugares celestiales. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, pues eso, que tenemos que dar ruegos, hacer oraciones y ruegos al Padre Celestial con acción de gracias, y entonces pues la paz del Poderoso que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, guardará vuestros corazones y vuestras facultades mentales unidos al Mesías Jesús. Nuestras facultades mentales, menciona aquí, así es como lo he traducido yo en esta versión. Cuando tenemos esta paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no es la misma paz que da el mundo, es la paz que nos da Dios el Padre por medio de Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús a sus discípulos, va a guardar nuestros corazones y nuestras facultades mentales, estando unidos al Mesías. Si no estamos unidos al Mesías, si no somos verdaderos cristianos, nos convertiremos en auténticos subnormales. Así como lo digo. Subnormales, enfermos mentales. Por eso dice Pablo que guardará nuestros corazones y nuestras facultades mentales, nuestro entendimiento. Cuando estamos unidos al Señor Jesús y tenemos esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, estaremos en nuestras facultades mentales. Estaremos, por así decirlo, bien de la cabeza. Cuando no estaremos bien de la cabeza es cuando no estamos unidos al Mesías Jesús. Así de sencillo. Los falsos cristianos, los apóstatas, los herejes, son auténticos subnormales. Están enfermos de la cabeza, están mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque no están unidos a la doctrina de Cristo. No están unidos al Mesías Jesús. Cuando estamos unidos al Mesías Jesús y tenemos esta paz de Dios, estaremos en nuestras sanas facultades mentales, en nuestro sano juicio, vamos. Tremenda esta enseñanza del apóstol Pablo. Y sigue diciendo verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo que es verdadero, no las mentiras, sino lo que es verdadero, todo lo que sea honorable, todo lo honorable, lo que es digno de honor, de honra, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, todo lo que sea encomiable. Si algo es excelente, os digo, o es digno de alabanza, en esto pensad. Esto es lo que tenemos que pensar, esta es nuestra forma de actuar, nuestra forma de andar como personas dignas. En todo lo que sea verdadero, honorable, justo, puro, todo lo que sea amable, todo lo que sea encomiable. Si algo es encomiable y es excelente, pues en eso es lo que tenemos que pensar, hacer las cosas de forma excelente. Tenemos que pensar en eso. Verso 9, poned en práctica lo que de mí habéis aprendido. Lo veis, Pablo, una vez más lo repite, él era ejemplo, sed imitadores de mí, dijo Pablo. Y luego en otra epístola dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pues tenemos que poner en práctica, llevar a la práctica lo que hemos aprendido de la vida del apóstol Pablo. Y la vida del apóstol Pablo la tenemos ahí registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en estas epístolas de Pablo. Todo lo que hemos aprendido del apóstol Pablo, tenemos que llevarlo a la práctica. Sed imitadores de Pablo. Lo que hemos aprendido, la verdadera doctrina, lo que hemos recibido y oído. Y lo que habéis visto de mí. O sea, Pablo daba ejemplo de lo que decía en sus epístolas. Él era un ejemplo vivo. Porque muchos son hipócritas. Muchos dicen que sí, tenemos que imitar a Pablo, pero no viven como el apóstol Pablo, no hacen lo que, no imitan al apóstol Pablo, son auténticos hipócritas. Por eso dice, y lo que habéis visto en mí, y el poderoso que trae paz estará con vosotros. Si queremos que el Dios Padre, el Dios Supremo, esté con nosotros, tenemos que imitar al apóstol Pablo y poner en práctica lo que hemos aprendido de él. Y entonces el Dios Padre estará con nosotros. Tremenda enseñanza. Si no imitamos al apóstol Pablo y ponemos en práctica lo que hemos aprendido de él, Dios el Padre no nos va a dar su paz. Por eso dice, y el poderoso que trae paz estará con vosotros, a condición, lo dice bien claro. Para que el Dios Padre esté con nosotros, tenemos que imitar al apóstol Pablo. Lo que hemos aprendido de él y lo que hemos visto de él, su forma de hablar, su forma de actuar. Y entonces el poderoso traerá su paz a nosotros. Verso 10. Me alegro muchísimo en unión con el Señor de que por fin hayáis vuelto a interesaros en mí. Ellos se interesaban por el apóstol Pablo, pasó un tiempo y otra vez se volvieron a interesar por él. Recordad, Pablo estaba en prisión, estaba encarcelado. Ciertamente teníais interés, solo que no habíais tenido la oportunidad de demostrarlo. Ellos, la iglesia esta de Filipos, enviaron a Epafrodito para ayudar al apóstol Pablo. O sea, tenían un interés, cogieron un interés tremendo por el apóstol Pablo por ayudarle. Y lo habían demostrado enviando a este hermano, Epafrodito. Verso 11. No lo digo porque viva en escasez, porque he aprendido a vivir con lo que tengo. Fijaos, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, antes de convertirse a Cristo, pues vivía muy bien. Recibió un salario de los sacerdotes, los líderes religiosos de Jerusalén, para perseguir a los cristianos y llevarlos ahí a Jerusalén para que los castigaran. Y él recibió un sueldo, un salario. Vivía muy bien. Ahora no. Ahora todo eso lo había tenido por basura, lo había rechazado y vivía en escasez. No lo digo porque viva en escasez, pues he aprendido a vivir con lo que tengo. Había aprendido el apóstol Pablo a vivir con lo que tenía, fuera poco o fuera mucho. Pero con lo que tenía había aprendido a vivir. Eso lo tenemos que aprender también nosotros del apóstol Pablo. Cualquiera que sea mi situación. Fíjate lo que dice. Sé lo que es vivir en la pobreza. Claro. Pablo había perdido todos esos privilegios dentro del mundo judío, del mundo farisaico. Ya no recibía ningún tipo de salario por parte de los líderes religiosos de Jerusalén. Todo eso lo había tenido por basura para ganar a Cristo. Y se había quedado pobre. Y dice, sé lo que es vivir en la pobreza. En la pobreza. Hay hermanos que son pobres. Pues hay que aprender a vivir en la pobreza, con lo poco que tengamos. Y sé lo que es vivir en la abundancia. También había momentos en los cuales tenía abundancia. Sabía lo que era vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado de alimento como a pasar hambre. Había veces en los que Pablo pues tenía alimentos de sobra y había momentos en los que Pablo pues no tenía alimentos, pasaba hambre. Aprendió a vivir en esas circunstancias, a tener de sobra como a sufrir de escasez. Unido al Mesías, Él me hace fuerte. Cuando estamos unidos al Señor Jesús, al Mesías, Él nos fortalece. Nos da fuerzas. Aunque estemos en escasez, aunque pasemos hambre, pero si estamos unidos a Cristo, nos dará fuerzas para seguir adelante. Verso 14. Sin embargo, habéis hecho lo correcto al ser copartícipes en mi tribulación. Pablo estaba pasando por la tribulación, aquellos hijos del diablo, falsos pastores, falsos cristianos, evangelocos que enseñan que los cristianos no pasarán por la futura tribulación. La gran tribulación es absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya estaba pasando por la tribulación. Todos los verdaderos cristianos del siglo I pasaban por la tribulación, los apóstoles, etc. Aquí lo dice. Estos hermanos de la iglesia de Filipos eran copartícipes de Pablo en la tribulación, es decir, estos hermanos de Filipos también estaban pasando por la tribulación, igual que el apóstol Pablo, estaban siendo perseguidos. Enseñar que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los mayores apóstatas de la fe, una doctrina que se comienza a enseñar hace 100 años, en el año 1925, en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, ese maldito y asqueroso y satánico país, han salido las peores sectas, las peores doctrinas de demonios que os podéis imaginar, por eso es que pronto va a ser totalmente destruido por Dios. Pues ahí es donde nació, ahí donde comenzó a enseñarse esta espantosa doctrina satánica del pretribulacionismo, de que la iglesia no pasará por una futura gran tribulación. Aquí Pablo claramente dijo que los cristianos estaban pasando por la tribulación. Él mismo estaba encarcelado y pasando por la tribulación. Para que veáis cómo Satanás ha destrozado el cerebro a estos pobres subnormales, evangelocos, pentecostalocos, pretribulacionistas que enseñan esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, y si no se arrepienten, por lo que les espera es el lago de fuego donde van a ir a parar todos los mentirosos, así de simple. Verso 15. Y vosotros mismos, filipenses, sabéis que en el principio de la predicación de la buena noticia del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna congregación me ayudó en mis ingresos y gastos, excepto vosotros. Ninguna otra iglesia ayudó al apóstol Pablo, solamente estos hermanos de la iglesia de Filipos. Ninguna otra le ayudó. Porque Pablo tenía gastos. Bueno, pues quien le ayudaron fueron estos hermanos de Filipos. Aquí lo dice, excepto vosotros, ¿no? Es el que le ayudaron. Incluso a Tesalónica me enviasteis ayuda 2 veces para ayudarme en mis necesidades. Aquí cuando habla de ayuda, evidentemente se refiere a dinero. O sea, Pablo era ayudado por iglesias, por hermanos, con dinero. En otros casos seguramente también con alimentos, pero le ayudaban. O sea, Pablo recibió una ayuda económica. Recordad que él era evangelista, no solamente era apóstol, sino también evangelista. Iba por las ciudades del Imperio Romano predicando el Evangelio. y por lo tanto, lógicamente, necesitaba una ayuda económica. Y estos hermanos de la iglesia de Filipos le ayudaban económicamente. Cuando Pablo incluso estuvo ahí en Tesalónica, en otra ciudad, estos hermanos de Filipos le ayudaron dos veces. Dice, me enviasteis a duda dos veces para ayudarme en mis necesidades. Serían seguramente ayudas económicas. Porque Pablo tenía necesidades de alimento, de ropa, pues le ayudaron estos hermanos de Filipos. Y no, dice, y no es que yo ahora busque nuevos donativos de vosotros. O sea, Pablo escribió esta epístola no para que otra vez le volvieran a ayudar con donativos, no. Pues lo que busco, dice Pablo, son los beneficios que vosotros recibiréis en el futuro por vuestra generosidad. Pablo lo que buscaba era, pues, que estos hermanos de Filipos, en el futuro, cuando Cristo venga, van a recibir esta recompensa por la generosidad que estos hermanos de Filipos tuvieron con Pablo. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo de sobra ahora que he recibido de Epafrodito el donativo que me enviasteis. La iglesia de Filipos envió a Epafrodito, les envió, le dio un dinero, le enviaron un dinero y se lo dieron al apóstol Pablo. Y dice aquí, lo dice bien claro, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Y él tenía de sobra, gracias al dinero que le dio Epafrodito, un dinero de esta iglesia de Filipos. Le enviaron un donativo por medio de Epafrodito, para ayudar a Pablo. Es un donativo fragante, un sacrificio que el poderoso acepta con agrado. Seguramente era una buena cantidad de dinero, porque Pablo dice que ya tenía de sobra, lo que estos hermanos le regalaron, le donaron al apóstol Pablo. Verso 19. Mi poderoso, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas poderosas por medio del Mesías Jesús. Todo lo que necesitaban estos hermanos, pues Dios el Padre les suplirá, les daría. Porque ellos habían dado, habían hecho un sacrificio de dinero para enviárselo al apóstol Pablo por medio de Epafrodito. Por lo tanto, dad y se os dará. Lo dijo Jesús. Dad y se os dará. Dios suplirá en todo lo que necesite, en todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas poderosas por medio de Cristo. Verso 20. Al poderoso y Padre nuestro sea el poder por las eras de las eras. Con toda certeza, así es. Eso es lo que significa la palabra amén. Con toda certeza, así es. Así lo he traducido yo en esta versión bíblica. Fijaos que aquí, pues en el verso 20, Pablo no habla de ningún falso Dios trino. Fijaos que Pablo no dijo por ninguna parte al Dios que es trino, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea el poder por las eras de las eras, por los siglos de los siglos. No, Pablo jamás enseñó esa doctrina de demonios del monstruo de tres cabezas, del Dios trino, tal como enseñan millones de falsos cristianos a lo largo de los siglos. Aquí dice, está hablando únicamente del Padre, del poderoso. Al poderoso y Padre nuestro sea el poder por las eras de las eras. Aquí no habla de ningún falso Dios trino, ni siquiera menciona a Jesús, solamente menciona al Padre Celestial. A Él es toda la gloria, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, para la gloria del Dios Padre. Efesios 2.11. No, en Filipenses, creo que es en Filipenses 2.11, para la gloria de Dios Padre. No dice para la gloria del Dios trino, ni para la gloria de Jesús. Toda la gloria suprema, le pertenece únicamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice bien claro. Al Dios y Padre nuestro sea el poder por las eras de las eras. El poder supremo es para el Padre Celestial. Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y con toda certeza, pues es así. Eso es lo que significa amén. Y ya terminamos con unas saludos finales que el apóstol Pablo dio a estos hermanos de la iglesia de Filipos. verso 21. Saludad a todos los apartados para el poderoso, unidos al Mesías Jesús, es decir, a todos los santos, a todos los hermanos. Fijaos que no saluda al mundo entero. Recordad, todas las epístolas de Pablo fueron escritas solamente a los santos, a los verdaderos cristianos, no al mundo entero, no a toda la humanidad. Los hermanos que están conmigo os saludan. Es decir, Pablo pues estaba ahí en la cárcel, estaba con otros hermanos, estaban con él, habían sido carcelados, no era solamente Pablo el que estaba encarcelado, había otros hermanos con él. Que están conmigo os saludan. Todos los apartados para el poderoso, los santos, vamos, os saludan. Y especialmente los de la familia del emperador romano. O sea, había familia, había miembros de la familia del emperador de Roma que se habían convertido a Cristo. Por eso dice, y especialmente los de la familia del emperador romano. Tenía familiares que habían escuchado el evangelio del apóstol Pablo y se habían convertido al Señor. Y verso 23, y ya con esto terminamos. El favor inmerecido, es decir, la gracia, de nuestro Señor Jesús el Mesías es con todos vosotros. Con toda certeza, así es. Una vez el apóstol Pablo terminaba sus epístolas diciendo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí, en concreto, solamente menciona al Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesús el Mesías. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Son palabras que dijo el apóstol Pedro, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén. En Hechos capítulo 15, el apóstol Pedro lo dijo bien claro. Creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Lo mismo que dijo aquí el apóstol Pablo. Habla de la gracia de nuestro Señor Jesús el Mesías es con todos vosotros. Era con todos esos hermanos de la iglesia de Filipos. Y termina diciendo, pues el amén. Con toda certeza así es. Con toda certeza así es. Todo lo que escribió Pablo aquí en esta epístola es absolutamente cierto. Y ese es el final de esta carta. Y recordad que Pablo seguramente que escribió muchísimas más cartas que no han sobrevivido, o sea, no han llegado hasta nosotros, pero seguro que Pablo escribió a más iglesias, escribió muchas más epístolas, pero estas son las que han llegado a nosotros. Pues hasta aquí el comentario de este capítulo 4 de Filipenses. Ya vosotros, cuando queráis, pues enviéis algún comentario de algún texto que os haya llamado la atención, que os haya gustado. Y ya pues el próximo día, la próxima escuela, vamos a entrar a estudiar la siguiente epístola, la epístola a los Colosenses, que es buenísima también.
Hola hermanos, muy buenas tardes. Gracias, paz. Envío mi aporte a Filipenses capítulo 4, citando el verso 7. Primeramente, el apóstol Pablo enseñó perfectamente bien que nosotros vamos a tener esos recuerdos totalmente buenos, sin duda alguna. Porque yo no creo que el Padre Celestial nos guarde también ese tipo de recuerdos malos que hemos hecho. No creo, sino que nuestra conciencia estará totalmente puro y sin mancha. Yo lo creo así, de esta manera, puro y sin mancha. Ya que encaja perfectamente bien a lo que está relacionado a la perfección, tal como hemos estudiado antes. De eso se trata, la perfección de un verdadero santo, porque el Padre quiere que nosotros también seamos perfectos como Él es perfecto, o santo también, que es lo mismo. En el verso 11, el apóstol Pablo dijo que Él tiene esa capacidad de adaptarse a la situación, sea cual sea las circunstancias. Más bien, él era rico antes de convertirse al verdadero Señor Jesús, el Mesías de Israel. Y después se hizo totalmente pobre. Lógicamente, Los verdaderos cristianos somos pobres. Puede ser que haya algún hermano rico por ahí, pero la probabilidad es demasiado baja. Más todavía aún en estos tiempos. Ya que Jesús enseñó muy clarito que un rico es muy difícil que entre en el reino del Padre Celestial. Es muy difícil. Así que, si vamos a pasar hambre, sed, frío, por falta de techo, yo qué sé, un día lluvioso y no tenemos dónde refugiarnos, pues hay que seguir para adelante. Ya que el apóstol Pablo dijo bien clarito en el contexto que nuestro Señor Jesús nos fortalece en nuestras debilidades. Esto hay que comprenderlo y orar al Padre Celestial que nos ayude en nuestras debilidades. Recordar que el Padre tiene la autoridad en su amado Hijo Jesús. Él le ordena perfectamente bien a su Hijo que ayude a tal santo que está pasando esto y esto, y Él puede enviar, el Señor Jesús puede enviar un ángel que está a su servicio y ayudar a su hermano pequeño. Esto es muy bueno, la verdad, es perfecto. Es perfecto porque todo está interconectado, como creo yo, y es así, las enseñanzas. Recordad que el Señor Jesús es el arcángel supremo. Él tiene esa autoridad sobre todos los ángeles. Es el mayor de todos. Pero no es el mayor que el Padre Celestial. Por tanto, si vienen momentos difíciles, hay que perseverar hasta el final, pase lo que pase. Y citando el verso 19, con esto termino, aquí el Padre Celestial, conforme a sus riquezas, poderosa por medio de su amado Jesús, esto sin duda alguna se refiere a lo que es necesario conforme a su voluntad. Porque cuando creemos en el Señor Jesús, nos bautizamos y demás en obediencia, nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos. Entonces, si ya hemos recibido todo esto, ¿a qué se puede referir el apóstol Pablo aquí? Ya que algunos por ahí argumentan que el Padre Celestial nos da bendiciones con relación a dinero, a una casa, un auto y cosas así. Pero resulta que el apóstol Pablo ni siquiera enseñó tal cosa, ni mucho menos el Señor Jesús. Sino que si analizamos bien las enseñanzas, en el verdadero evangelio se refiere a lo básico de la vida. Es una ayuda, no una bendición, sino una ayuda conforme a su voluntad. Hasta puede enviar el Padre Celestial, utilizar a una persona buena que nosotros ni siquiera conocemos, o incluso a un ángel. Tal como se enseña en Hebreo, que puede ser un como se dice, un verdadero cristiano y nos ayuda. Nosotros ni siquiera sabemos que es un verdadero ángel el Señor. Tal como hemos estudiado antes de este gran libro. Por tanto, todos aquellos que enseñan que el Padre Celestial te bendice con cosas terrenales, sea lo que sea, pues están erróneo. Están enseñando una herejía de alto grado. Esto es típico de los falsos pastores que roban la gente, que se creen que ya teniendo un auto ya son, no sé, un rey de por allá, de como Roma, sí, por ejemplo, que como bien sabemos perfectamente bien que la gran ramera, la católica romana, es totalmente terrenal, tal como se enseña en el libro del Apocalipsis. Y bueno, esta es la realidad y no hay que dejarse engañar, y por tanto se exhorta a la gente que abandone a esas falsas iglesias que no solo predican la avaricia, sino también herejías que van en contra de la verdadera enseñanza. Hay que aprender a diferenciar de una cosa u otra. Recordad que el apóstol Pablo también enseñó que debemos estar contentos teniendo sustento y ropa, porque a esto se refiere un respeto reverencial hacia el Padre Celestial. Y esto es lo que el Padre quiere que hagamos nosotros, estar contentos con lo que tenemos. Todo esto es contrario a los falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Este es mi aporte, hermano, y sea de mucha ayuda y de edificación. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos. Voy a hacer mis aportes a Filipenses capítulo 4. Dar las gracias al hermano Tito por su análisis, ha sido muy bueno. Y también al hermano Dani, que también ha comentado y sobre el tema de la pobreza y de los sufrimientos, y también ha sido muy edificante. Y yo he habido 4 o 5 versículos que me han gustado mucho y son los siguientes. El versículo 2, que dice Pablo que ruega por estas dos hermanas, Evodía y Síntique, para que sean de un mismo sentir en el Señor, pues eso me hace reflexionar sobre hermanos que están enfadados, que no tienen un mismo sentir en el Señor, pues para que piensen en este versículo, se reconcilien, busquen estar unidos en Cristo, se respeten si alguna doctrina, pues aún un hermano no la entiende o no ha llegado a ese conocimiento, porque cada uno tiene un conocimiento que va avanzando poco a poco, y unos avanzan más rápido, otros avanzan más lentos, otros han avanzado antes y otros avanzan después. Entonces, que seamos pacientes los unos con los otros, comprensivos, y nos amemos en Cristo Jesús. Entonces, que no haya divisiones entre nosotros, sino que, como era el deseo de Pablo y también del Señor Jesucristo, que tengamos un mismo sentir en el Señor, o que seamos uno, tal como enseñó Jesús. Hermanos, también me gustó mucho el versículo 13, que es de sobra conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo nos ayuda para cuando estemos pasando por la prueba, que podemos pasar por la prueba, y es unidos a Jesús como la vamos a pasar satisfactoriamente. Y también el versículo 14, que dice el apóstol Pablo que estaba en su tribulación. Y como bien explicó el hermano Tito, nosotros pasamos por la tribulación. Un día nosotros o la generación de cristianos que sea pasará por la gran tribulación, esa última persecución que hará la bestia contra los santos. Y nosotros pasamos la tribulación, y eso es muy diferente a lo que enseñan estas iglesias de la falsa prosperidad, que no hacen guerreros en Cristo, sino que solo quieren que consigan bienes materiales, estar bien en la tierra. Cuando Dios ha dicho en Santiago que nos va a pasar por la prueba, y también el apóstol Pablo pasó por tribulación, los apóstoles, el propio Jesús. Entonces todos vamos a pasar por la tribulación, hermanos, pero lo podemos pasar en el Señor Jesucristo, que nos fortalece. Y ya por último, hermanos, el versículo 15 y 17 me gustó muchísimo, porque el apóstol Pablo confiesa que solamente una iglesia le ayudó, y el resto de iglesias no le ayudaba. Yo imagino que el apóstol Pablo no iba continuamente pidiendo dinero, y muchísimo menos pidiendo dinero de ofrendas, y muchísimo menos pidiendo dinero de diezmos, ¿no? Haciendo cargas, usando la manipulación, la psicología oscura, la coacción para sacar dinero a las ovejas, ¿no? El apóstol Pablo no era así, tal como es ahora, pues muchísimos falsos pastores. Pero sabiendo esas iglesias que el apóstol Pablo estaba de misión, estaba creando iglesias, estaba predicando la palabra de Dios, que era un apóstol de Jesucristo, pues solamente a una le salió de corazón ayudarle para que no le faltase de comer. y fijaos lo generosa que era esa iglesia, y las demás no eran generosas. Entonces el apóstol Pablo dijo que él no estaba buscando dádivas, él no estaba buscando beneficio económico, él simplemente pues agradecía la ayuda cuando se la daban, y eso es algo que tenemos que pensar, reflexionar. ¿A quién estamos dando nuestra ayuda? ¿Si la estamos dando a los siervos del Señor? ¿O si realmente estamos dando la ayuda a falsos pastores que están queriendo sacar nuestro dinero? ¿O estamos dando nuestra ayuda a cosas del mundo, como por ejemplo pagar Netflix, Amazon, cosas que estamos regalando nuestro dinero a esos millonarios que han creado entretenimiento? ¿O estamos dando nuestra ayuda a los hermanos en la fe que trabajan para Dios? ¿O, por ejemplo, estamos orando por esos hermanos en la fe? ¿Estamos viendo hermanos que piden ayuda, que no la piden? No sé, es algo, hermanos, que tenemos que reflexionar en qué ponemos nuestro dinero. Yo, por ejemplo, pongo mi dinero para trabajar para Dios en esta inteligencia artificial, para hacer las canciones, para hacer voces electrónicas, para hacer vídeos, para usar internet, para el Señor. Entonces yo, mi ofrenda está siendo para, en herramientas para trabajar para Dios. Pero tenéis que pensar en qué estáis poniendo vuestro dinero. Y si no queréis poner vuestro dinero para trabajar para el Señor, o para ayudar a algún hermano que esté trabajando para el Señor, o para ayudar a algún hermano que esté pasando por necesidad, pues al menos si estáis usando vuestro tiempo en oración para interceder por ese hermano, ¿no? Así que este es un versículo muy bueno, la actitud del Pablo era excepcional y es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Hermanos, y ya también, y por último, me gustó muchísimo el versículo 22, que dice que el apóstol Pablo, que en la casa de César, del emperador romano de ese momento, pues había cristianos, había santos. Y eso nos tiene que hacer pensar que es posible que podamos llegar con nuestro mensaje a familiares de estos políticos malvados y puedan convertirse y seguir al Señor Jesucristo. No sé, el primo del perro Sánchez o yo qué sé, el sobrino del rey de España o la esposa de cualquier presidente de Latinoamérica. No sé, es posible porque en aquel entonces ya había familiares de César que se habían convertido al Señor Jesucristo. Así que si eso es posible también, ¿por qué no nuestros familiares, nuestras amistades que aún no conocen al Señor? Entonces yo os pido pues que oréis por los gobernantes, por los familiares de los gobernantes y por nuestras familias y amigos que aún no conocen al Señor. Así que si eso fue posible en la época de Pablo, es posible hoy en día. Y ya con esto termino, hermanos, que haya sido edificación mis comentarios. Gracias a todos los que habéis participado en Filipenses y deseo que paséis muy buen día. Gracias y paz a todos.
Saludos, hermano, gracias y paz. Este versículo dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador. Pablo tenía un fiel colaborador que estaba en toda la juega. Buen detalle ese, ¿no? Que ayudes, dice, que ayudes a esas dos mujeres. Habían dos mujeres que la estaban dando todo, lo estaban dando toda para que la obra y el evangelio fluyera. Porque trabajaron, dice. Cuando digo lo estaban dando todo es que las fuerzas estaban pendientes, eran ayudadoras, colaboradoras, allá y acá, se movían. Trabajaron mucho a mi lado, al lado del apóstol, para dar a conocer a otros la buena noticia, o sea que también hablaban. Yo creo que cuando una mujer está activa, sujeta, o sea, se activa, pero está sujeta en su puesto. Esa es una mujer que vale oro, vamos a decirlo así. Hay que también honrar a esa mujer. Nosotros podemos atacar una mujer feminista, sí. Una mujer lesbiana, sí. Una mujer que se sale de los parámetros de la Biblia, ok. Eso sí no vale nada, vamos a decirlo así. Pero una mujer que, como estas dos que estaban aquí, y yo sé que aquí en la escuela también hay mujeres, solo que como a veces se habla feo de la mujer, entonces la mujer es tan calladita. Por ejemplo, mi esposa es una que dice que ella no habla porque, o sea que no. Pero para mí mi esposa es una ayudante muy poderosa. Hasta tal punto que a veces tengo que acudir a ella para que me recuerde cosas o me ayude. ¿Ves? Entonces no podemos decir que están descerebradas. Entonces yo sé que aquí hay mujeres que sirven a Dios. Entonces luego dice el apóstol, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. O sea, se movieron fuerte. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores. O sea, estaban en toda. La estaban dando toda. Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Wow! Tremendo eso. Entonces, nosotros, o a ese tipo de mujeres también hay que honrarles, hay que hacerlas sentir bien. No hay que atacarlas de que son descerebradas o que no sirven para nada o que la mujer no tiene. Entonces, esas cosas hay que ponerlas cada cosa en su punto, porque a veces decimos cosas y a veces nos contradecimos diciendo otras cosas. Entonces eso es lo que yo a veces analizo. Yo escucho todas las escuelas y analizo. Y hay mucha otra cosa que hay que también ponerla en el sitio. Porque hay personas buenas. No todo mundo es malo. Y a veces generalizamos. Y entonces caemos en el vacío de creernos los chachos de la película. Pues hay que saber también. Aquí hay dos mujeres que resaltaron y en la Biblia hay muchísima mujer, hay mucha mujer que resaltaron, que Dios las tuvo en cuenta, que fueron amadas por Dios y que hicieron cosas buenas. Entonces, eso es un buen tema. Cuando la Biblia dice que las mujeres no enseñen en la congregación, ahí hay que profundizar más de ese tema. Ay, no hay que rechazar algunas cosas buenas que hay ahí. Entonces, bueno, después se puede hablar más de este tema para seguir aquí en enviar este audio. Bueno, hermanos, saludos a todos, gracias y paz. Ese quería mi aporte.
Una síntesis, un resumen de lo que hemos aprendido en este importante capítulo 4 de Filipenses. Bien, lo que hemos aprendido es que en primer lugar el apóstol Pablo les elogia a los hermanos de Filipos por la firmeza en la cual se mantenían. Estaban firmes en la fidelidad al Señor, la fidelidad a su doctrina, a la verdadera doctrina que habían conocido, perseveraban en ella, eran fieles a ella. En segundo lugar, hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo exhortó a dos hermanas de esta iglesia de Filipos, llamadas Evodía y Sintique, pues a que fueran de una misma forma de pensar, de un mismo sentir, pensando en el Señor. Porque había alguna discrepancia, por lo que se entiende en estas palabras de Pablo, entre Evodía y Sintique, y Pablo les dice que tengan una unidad, que sean de un mismo sentir, de una misma forma de pensar. Es la unidad por la cual Jesús oró por su iglesia, para que todos seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. No en el sentido de que sean un Dios, sino que tienen una misma forma de pensar, un mismo sentir, un mismo propósito. Ese es el significado. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo les dijo que tenemos que alegrarnos en el Señor, en unión con el Señor, siempre. gozarnos, alegrarnos pues, de la esperanza que tenemos, de la promesa que Dios nos ha dado, que es la vida eterna, nada más y nada menos que en el reino de Dios, todas estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, por lo tanto debemos gozarnos, debemos alegrarnos, estando unidos a Cristo, a la doctrina de Cristo. Hemos aprendido también en este capítulo 4 que tanto los santos de la iglesia de Filipos como bueno, en general todos los verdaderos cristianos no tenemos que preocuparnos por nada. Tenemos que orar, hacer peticiones delante del Padre Celestial con toda oración y ruego y súplica. Dando gracias a Dios por esa vida eterna que nos ha prometido, por esta salvación. Y es entonces cuando la paz del Dios Padre, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, no es la paz como la paz que da el mundo, que es una falsa paz. Ya lo dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pues esa es la misma paz del Dios Padre. Guardará en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, nuestra mente, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, en nuestras facultades mentales nos las va a guardar cuando estamos unidos a Cristo. Cuando no estamos unidos a Cristo, no estamos en nuestras sanas facultades mentales. Hay millones y millones de auténticos subnormales, enfermos mentales en la cristiandad apóstata y diabólica que enseñan doctrinas de demonios. Son auténticos subnormales, no están en sus facultades mentales sanas. Pues cuando estamos realmente unidos a Cristo y a su verdadera doctrina, como dice el apóstol Pablo bien clarito en el verso 7 del capítulo 4, pues esa paz de Dios va a guardar nuestros corazones y además nuestras facultades mentales. Mientras estemos unidos al Señor Jesús, vamos a tener una mente sana, un entendimiento sano. Repito, en la cristiandad apóstata vemos millones y millones y millones de auténticos enfermos mentales, tienen las facultades mentales atrofiadas, son auténticos desquiciados que enseñan espantosas doctrinas de demonios. Así no ocurre con los verdaderos cristianos, los santos de Dios, estamos en nuestras sanas facultades mentales. Hemos aprendido también en este capítulo 4, como el apóstol Pablo nos dijo, que tenemos que pensar en todo lo que sea verdadero, todo lo honorable, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, todo lo que sea encomiable. Si algo es excelente, es magnífico, pues y es digno de alabanza, pues tenemos que pensar en eso. No publicando estupideces, chistes grotescos, imbecilidades, truanerías, como por ejemplo hacía el mamarracho este falso pastor de Ricardo Inmorales. Yo le llamo Ricardo Inmorales porque es un sinvergüenza. O sea, lo único que publicaba es auténtica basura pornográfica. Aquí este falso pastor, que se hace pasar por pastor, le di una patada ayer y lo expulsé tanto de aquí de la iglesia del Padre y del Hijo como de nuestra escuela bíblica de Telegram. Ya le expulsé, porque hace todo lo contrario, es un auténtico apóstata, un auténtico hijo del diablo, lo único que piensa nada más, está obsesionado con el sexo y publicaba mentiras, absolutas mentiras, decía que había tenido un accidente de tráfico con la moto, que se le había roto la rodilla, nos mintió a todos y resulta que se le descubrió la mentira, porque publicó una foto pornográfica, una foto de una supuesta radiografía, pornográfica, o sea, para hacer creer a todos pues que tiene un gran cipote, ¿no? Para follar, que tiene un gran nabo, este hijo de Satanás, pues es un enfermo mental, está obsesionado, ya lo digo, de forma enfermiza por el sexo, publica toda esa basura, ya lo ha hecho muchas veces y por eso ya definitivamente lo he expulsado de la Escuela Bíblica de Telegram y de la Iglesia del Padre. El hijo no va a volver a entrar más porque es un auténtico enfermo mental. Sus facultades mentales están absolutamente atrofiadas y no es digno de estar en esta escuela bíblica ni en la iglesia del Padre y del Hijo. Bien, dijo, hemos aprendido también en este capítulo 4 que tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos visto y aprendido y oído y recibido del apóstol Pablo, lo que hemos visto de él. Tenemos que imitarle a Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, dijo varias veces Pablo, pues igual. tenemos que poner en práctica lo que hemos visto, lo que vemos en la vida del apóstol Pablo y en su enseñanza. Y entonces el Dios Padre, el Todopoderoso, que trae la paz, la verdadera paz, es cuando estará con nosotros. Si no imitamos al apóstol Pablo, el Dios Padre no estará con nosotros. Así de simple lo dijo Pablo bien claro en el verso 9. Hemos aprendido también en este capítulo 4 cómo los hermanos, estos santos de la iglesia de Filipos, pues se interesaron muchísimo por el apóstol Pablo, se volvieron a interesar por él. No habían tenido oportunidad de demostrarlo, pero lo demostraron con una ofrenda, una buena ofrenda de dinero que le enviaron a través del hermano Epafrodito. Pablo dijo que vivía en escasez, dijo bien claro que había aprendido a vivir con lo que tenía, y cualquiera que fuera su situación. El apóstol Pablo sabía lo que era vivir en la pobreza. Hay muchos hermanos que viven en la pobreza, el apóstol Pablo también. Recordad que Pablo, antes de ser cristiano, de seguir a Cristo, perseguía a los cristianos y vivía muy bien. Tenía ganancias. Era admirado por los fariseos, los líderes religiosos, los hijos del diablo de Jerusalén, estos falsos judíos que odiaban a Cristo y odiaban a los verdaderos cristianos, pues Pablo trabajaba para ellos y recibió un salario, recibió una ganancia. Pero cuando se convirtió al Señor en el camino de Damasco, se le apareció Jesús, toda su vida cambió completamente. De tener todas esas ganancias, las perdió. Todos esos privilegios que tenía en el mundo farisaico, judío, pues lo perdió absolutamente para ganar a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Él sabía lo que era vivir en abundancia. En esa época, sin ninguna duda, vivía en abundancia, cuando perseguía a los cristianos. Había aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado de alimento, había momentos en los cuales Pablo comía muy bien, como a pasar hambre. Había momentos en los cuales Pablo pasaba hambre de la escasez que tenía. De tener de sobra, como a sufrir de escasez, dijo el apóstol. Pero, unido al Señor Jesús, eso lo hacía fuerte. Unido a Cristo, eso lo hacía fuerte para poder soportar todas esas tribulaciones. Hemos aprendido también en este capítulo 4 cómo esta congregación, esta iglesia de Filipos, fue la única que ayudó económicamente al apóstol Pablo. Él, cuando salió de Macedonia, del territorio macedonio, ninguna iglesia le ayudó en los ingresos al apóstol Pablo y a sus gastos. Él tenía gastos, como cualquiera de nosotros, excepto estos hermanos de la iglesia de Filipos, los únicos que se interesaron por él. Y dice el apóstol Pablo que incluso a Tesalónica le enviaron ayuda dos veces para ayudarle en sus necesidades. Necesitaba comer, por lo tanto, pues tenía que comprar comida, necesitaba ropa, abrigo, pues le ayudaron. Los únicos que le ayudaron fue esta iglesia de Filipos. Recibió donativos, lo dice bien claro, que él no buscaba esos donativos, pero viendo la necesidad de estos hermanos que pasaba Pablo, pues le enviaron esos donativos a través de Epafrodito. El apóstol Pablo simplemente lo que buscaba de estos hermanos de Filipos era su edificación en la fe. Les había enseñado la verdadera doctrina y ellos, estos hermanos de Filipos, habían sido generosos con el apóstol Pablo enviándole esa ayuda material, esa ayuda económica. Dijo el apóstol que ya había recibido todo lo que necesitaba y aún más le sobraba, dijo él. Lo dijo bien clarito, que tenía de sobra, cuando le llevó el donativo el hermano Epafrodito, un donativo que realmente era como un sacrificio, era un sacrificio que hicieron estos hermanos de la iglesia de Filipos, un sacrificio agradable a Dios. Entonces Pablo, el apóstol, les dice que Dios, el Padre, va a suplir todo lo que les hacía falta a estos hermanos de Filipos, conforme a las riquezas poderosas, pues por medio del Mesías Jesús, por medio de Cristo. Dijo el apóstol Pablo que toda la gloria es para el Padre Celestial, no para ningún falso Dios trino ni para el Señor Jesús. Él lo dijo bien claro, al poderoso y Padre nuestro sea el poder por las eras de las eras. El Dios Padre es el Todopoderoso Supremo. No existe otro Dios más grande que el Padre Celestial. Él es el Dios de dioses, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto a Él le pertenece todo ese poder por los siglos de los siglos. Y ya pues hemos aprendido cómo termina esta epístola el apóstol Pablo enviando unos saludos finales, saludos a los santos, estos apartados para el poderoso de la iglesia de Filipos, que están unidos, estaban unidos al Señor Jesús. Los que estaban con Pablo ahí en la cárcel, porque no estaba solo Pablo, había otros hermanos con él, sufriendo cárcel, también les enviaron saludos a los hermanos de Filipos. Y especialmente Pablo envió saludos a los de la familia del emperador romano, del César, como dicen otras versiones. Era familia, parientes del emperador que gobernaba en esa época, que parece ser que era nada más y nada menos que el emperador Nerón, el primer emperador que a partir del año 64 pues lanzó la primera gran persecución imperial contra los cristianos. Pues había familia del emperador Nerón, del César, que se habían convertido al Señor Jesús gracias a la predicación del apóstol Pablo. Pues hasta aquí el resumen de este capítulo 4. Ya terminamos el estudio, el comentario de toda esta epístola, magnífica epístola del apóstol Pablo. Y entraremos mañana en la impresionante epístola a los Colosenses, donde hay una enseñanza impresionante, una enseñanza doctrinal tremenda. Nos habla de la eternidad, por ejemplo, del Señor Jesús. Es un Dios que jamás fue creado, siempre ha existido. Por medio de él fueron creados los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Esto lo veremos cuando entremos mañana en este estudio de la Epístola a los Colosenses. Pues una vez más, gracias a los hermanos que habéis dado vuestros aportes muy edificantes, muy buenos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino, Pablo fue bien claro, de Dios nuestro Padre, porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Si Dios fuera trino, como enseñan millones de falsos cristianos trinitarios, pues hubiera dicho la gracia y la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así de simple, eso es lo que hubiera dicho. Pero Pablo era absolutamente antitrinitario. Hoy en día el apóstol Pablo hubiera sido rechazado, sin ninguna duda, por todas estas asquerosas iglesias apóstatas, sea la iglesia católica, las iglesias evangelocas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hubieran rechazado, lo hubieran injuriado por ser antitrinitario, ya que él lo que enseñaba es que este único Dios verdadero, este Dios supremo, es solamente el Padre Celestial. Y Jesús es el Señor, el segundo Dios. Por eso dice la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es decir, Él es otra persona divina, otro segundo Dios, con lo cual también le hubieran rechazado hoy en día al apóstol Pablo los millones y millones de falsos cristianos unicitarios al servicio de Satanás. Estos engañadores y auténticos enfermos mentales enseñan que el Dios Padre es Cristo y que Cristo es el Dios Padre, pues no. Pablo era antitrinitario y también era antiunicitario. Él diferenciaba bien claro al Padre Celestial, que Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, lo diferenciaba del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Por eso dice la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sea con todos los verdaderos hermanos, en la verdadera doctrina, es decir, en la fe. La fe en la verdadera doctrina, eso es lo que significa ahí la palabra fe. Pues hasta la próxima escuela, donde entraremos al estudio de la epístola a los Colosenses.